Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que creo que es el sexto episodio. Sí, sexto episodio de Hablemos sin Paja. Este episodio quisiera ventilar. Quizá. La verdad no sé. Este episodio no tiene mucha estructura como los otros. O sea, he pensado qué hablar o qué decir. O sea, el tema al menos sí lo tengo, pero realmente no le he dado mucha estructura porque es algo en lo que estoy trabajando personalmente. Este día les quiero hablar, como ya vieron en el título, espero, sobre mi experiencia estudiando en los Estados Unidos. Bueno, más que todo viviendo, porque no solo estudié, tuve el chance de trabajar. Y quisiera compartirles mi historia. Quizás vos que estás escuchando estás pensando en irte, ya sea estudiando, ya sea porque te está pidiendo un familiar. O no sé, estás pensando irte ilegal, puede ser, no sé, no te voy a outear, no te voy a juzgar, no juzgo a nadie. Realmente quisiera que este episodio le sirviera a cualquiera que piensa que los Estados Unidos es una gran cosa. Y no les quiero como romper la burbujita, pero realmente, o sea, bueno, cada quien, sinceramente. Pero yo les voy a dar mi experiencia, que creo no es... No va a ser lo que algunos quisieran escuchar porque han puesto su esperanza y fe en irse a vivir a ese lugar. No sé, yo les voy a compartir y ustedes quedarán ahí, se quedarán si piensan que bueno, es malo, no sé qué. Miren, a mí sí me sirvió, o sea, me sirvió para conocerme a mí misma y darme cuenta que lo que te pintan no siempre es todo, ¿verdad? Y también para, no sé, abrir los ojos. No solo ante el país, también ante cómo es la gente. Y yo que crecí, bueno, yo antes de salir del país a vivir en otro, yo era una persona que, la verdad, hija de mami y papi, mi círculo cerrado. Apenas había abierto el círculo cuando estudié en la universidad. Y no sé, o sea, realmente vivir en otro país prácticamente con, o sea, me apoyé de unos amigos, de una familia que era amiga, no necesariamente familiar, y eso realmente me ayudó bastante porque ellos me iban guiando más o menos, solo que ya cuando estaba estudiando, quizás ahí sí ya necesitaba otro tipo de guía. Y estoy bien agradecida con esa familia porque realmente me dieron un hogar lejos de casa y me trataron de apoyar en lo que pudieron. Realmente, si no los hubiera tenido, o sea, creo que la experiencia hubiera sido más solitaria y tenebrosa. No sé. Yo que, o sea, como les digo, yo venía de una burbujita y ahí fue como que ¡pop! Entonces, sí, empecemos este episodio. A ver si les interesa. ¡Ah! Espero no poder... O sea, realmente espero que les ayude. Sinceramente, a tomar decisiones. Si su idea es irse del país. Y a pensar realmente que no es tan fácil. El Salvador, nuestra cultura es súper familiar. O sea, nosotros dependemos de mucha gente. Y pensar en irse solo por irse, creo que no es la mejor decisión. Uno se da cuenta estando afuera. Pero si necesitas irte, la verdad es que es una buena opción. Solo que sí, o sea, tenés que... O sea, ahí en el episodio voy a explicar que no es lo mismo irte con una gran necesidad a irte porque ni modo, porque te querías ir y estabas bien acá, pero te querías ir y allá te das un golpe de realidad bien feo. Bueno, bien impactante. Para algunos pueden superarlo. Realmente otros pueden ser como yo y querer irse corriendo a casa. Pero te ayuda a crecer. Eso sí, te ayuda a crecer. En fin, empecemos este episodio. Pensé que iba a ser más fácil grabar este episodio. No sé por qué me siento tan incómoda. Pero tengo una idea de por qué. Y es porque quizás no fue una experiencia totalmente positiva. o sea, hubieron cosas súper cool, súper chivas que jamás iba a vivir aquí. Pero en cosas que me rompieron el corazón y la esperanza y no sé, cuando regresé a El Salvador fue como, no sé, como que no pude tratar bien esas cosas. Créame, o sea, yo traté de ir a un especialista para hablar esas cosas. Y fui y me sentí bien por un rato. Y luego dejé de ir, no sé por qué. Pero bueno. Quizás hablando de la experiencia me ayuda un poquito más a verla con otros ojos, ¿verdad? Bueno. No quisiera como llenar, no sé, no quisiera que hablar solo de las cosas malas. La verdad quisiera hablar de las cosas buenas. Las cosas buenas de esta experiencia es que primero, pues sí, una nueva experiencia, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue? 2017 me gradué de la universidad a principios de año y estuve buscando trabajo. Pero no sé qué pasó ese año, que ni siquiera la universidad de la que salí me ayudó para encontrar trabajos rápido. O sea, yo me desesperé tipo mayo, ya tuve mi primer trabajo formal. Pero no era lo que yo esperaba. Entonces, para ese momento yo ya tenía como esta opción. Había encontrado un lugar que ayuda a la gente a irse a estudiar a otro país. Y tenían esta opción de irse a California, a la ciudad de Irvine. Entonces, hasta hablé con la consejera que venía de la universidad. Tuvimos una conversación. Me dijo, mira, vos tu nivel de inglés es súper bueno. Te podrías ir y aprovechar el año de trabajo. Y fue una idea que me la dieron en enero del 2017. Y cuando vi que las cosas en El Salvador, o sea, no sé, como que el trabajo no me gustaba, me sentía como, además que no me sentía bien, estaba en una relación en ese momento, no me sentía bien allí tampoco, no sé, vi como esa oportunidad de irme a los Estados como para zafarme, realmente eso fue, o sea, hablando así, sin paja, eso fue. Y chivo, se lo vendí a mi padre y mi padre me apoyó. Hicimos lo posible y me ayudaron a irme. Entonces me fui en septiembre del 2017. Me fui un 19 de septiembre, no, un 16. Estuve un rato con mi amiga, una amiga que tengo en Los Ángeles, Alejandra, y ella me consiguió una estadía donde su tía en Orange County, que es donde está Irvine, que es una ciudad. Orange County es el condado, dentro del condado está Irvine, que yo fui a UC Irvine, pues una de las UCs, una es Universidad Estatal de California. Ellos tienen un programa internacional bien bonito, que solo hay, en teoría, estudiantes internacionales. Y vas si quieres, no sé, afinar tus conocimientos en varias ramas. Había data science, project management, digital marketing, international business. Y esos son los que me acuerdo. Yo fui por digital marketing y fue genial porque en el curso, el curso era relativamente nuevo y me tocó estar con gente de Alemania, de Taiwán, Corea, Japón, Francia, entre los que puedo contar. Ah, Filipinas también. Fue bien chivo, la verdad. O sea, cuando llegué, o sea, estuve con la tía de mi amiga un mes y como ya hice amigos estando allá, al mes me mudé con una compañera filipina que cerca, en un set de apartamentos lujoso, súper bonito, súper caro. Pero igual era la experiencia, ¿verdad? Bien bonito, la verdad. Y mi amiga era como, o sea, la verdad que toda la gente que estaba ahí, raro era la persona que no tuviera dinero. Había mucho dinero ahí. Sobre todo porque la universidad, realmente casi haciendo cuentas o las estadísticas que tenían adentro, tenían casi que un 80% de población asiática. Eran los hijos de empresarios, gente que podía pagar la universidad, estudiaban ahí. O sea, vos salías y entrabas a la universidad y veías puro asiático hablando en su idioma. O sea, rara vez. O sea, cuando ya te hablaban a vos, ya te hablaban en inglés, pues. La verdad, rara vez ibas a ver a un americano blanco o alguien de otro color allí que no fuera asiático, hablando de Taiwán, China. Los asiáticos del este asiático, ¿verdad? Aunque también podías encontrar hindús y otras razas, pero realmente la mayoría era del sureste asiático. Pero ya en mi programa estaba la gente que ya era más de otros lugares, pues, como de Europa, del sur y de Sudamérica. Bueno, en el caso mío, en Digital Marketing, solo tuve compañeros que hablaban otro idioma. Nadie hablaba español. Ah, y brasileños también. Nadie hablaba español, solo yo. Entonces me tocó como desarrollar bastante el inglés allí. Fue súper chivo porque me di cuenta ahí que mi inglés no estaba tan mal. Realmente me tiré al agua, pues, porque nunca había estado en una situación donde no pudiera hablar español. Y lo chivo fue que sí pude, me comunicaba súper bien con mis compañeros, con mis profesores, e hice amigos y cabal, ese chance con mi amiga filipina, ella no hablaba español, o sea, hicimos una gran amistad, todavía hablo con ella al momento, la quiero ir a visitar, eso es bonita que la iba a visitar este año, pero bueno, ya está, ya ustedes saben, la pandemia, a ver. Bueno, la cosa es que fue chivo y todos los primeros 3 meses, o sea, tuvimos, como era el final de año, íbamos a fiestas, la fiesta de Halloween, o como saben, o sea, cuando hay mucha gente junta, hay mucho drama también, y me ha dado la risa, la verdad, porque yo siempre fui como outsider, ¿verdad? O sea, yo era la latina que solo veía. No me metí en drama, sinceramente, porque, o sea, a mí no me gusta el drama, no lo busco. Pero a veces me persigue, ¿verdad? Eso fue después. Chivo, los primeros 3 meses súper cool, todo. Tuve el chance. Mis papás me llegaron a visitar con mi hermano, súper súper chivo. Pasamos Navidad allá. Se fueron a inicios de enero. Y ya en enero ya me pasé a vivir, como mi amiga filipina se iba, me pasé a vivir a un apartamento con una amiga japonesa. Y ella fue súper genial. La verdad que de las mejores personas que he conocido, y ahí donde quiero que entiendan que a veces la persona te puede hacer daño, fíjense, pero cuando perdón, o sea, no sé, cuando logras perdonar cosas, descubrís un lado mejor de las personas, no sé, y con ella eso me pasó, pero medio lo puedo explicar en el camino. La cosa es que ya empezó el segundo trimestre en el que iba a estudiar, entonces iba a estudiar comunicaciones. Me pasé comunicaciones porque yo realmente iba a estudiar project management, pero no sé, o sea, ya empecé a hacer amigos, me hice amiga de una española súper buena onda, y no sé, yo dije, quizás no es este el camino que quiero seguir, project management, quiero hacer otra cosa, ya quiero, no sé, porque nunca, no sé, no, como que me gustaba más ese lado de, no sé, de los negocios, que realmente ver cosas numéricas y eso. Pero realmente era una bicha. No es hipótesis tonto, ¿verdad? Entonces me cambié a comunicaciones y fue cool. Teníamos clases en la tarde y no daba chance para salir en las noches. Salíamos los martes a Taco Tuesday. Y porque había promociones en, ya ustedes saben, bebidas espirituosas en un lugar, y luego, y todos salíamos, o sea, todos los del programa salíamos, y no sé, o sea, había gente que le encantaba el drama, entre, no sé, o sea, yo me empecé a llevar con gente que le encantaba sus dramas, hacer sus dramas, y era como, vayamos a tal lugar porque ahí iba a estar tal persona, y yo, bueno, yo era más que follower, o sea, nada, no me pasaba nada a mí. Pero no sé, poco a poco me fui como soltando. Dije, no, tengo que vivir algo acá. Y empecé a vivir, pues sí, o sea, a conocer personas y a involucrarme con personas, no sé. Y una cosa que aprendí ahí es que yo, bueno, algo que nunca había, como que era muy necia en aprender, pero no puedes decirle a nadie, no puedes confiar en mujeres. O sea, no puedes decirles, mira, me gusta tal persona, porque mira, o sea, mi amiga japonesa es la con la que vivía, y mi amiga española con la que más me llevaba. Y nomás les dije a ella dos, me gusta tal persona, como que le puse un blanco. Y primero se metió mi amiga japonesa con él, y luego se metió la otra con él. Pero cuando se metió mi amiga japonesa fue como que, te acabo de decir que yo siento cosas fuertes por esta persona y te valió verga. Y se metió con él y todavía lo llevó al cuarto que nosotros compartíamos. Y yo, qué desfachatez, por Dios. Me acuerdo que ese día fue bien triste porque, o sea, yo llegué a mi cuarto y no podía usarlo porque ellos estaban ahí. Fue como que, ¿qué hago? Y me dormí en el sillón. Tan triste. Y me acuerdo que en la madrugada ella llegó a ponerme la sábana. Y fue como que, yo me hice la dormida, yo estaba despierta, pero fue como, no. Y después me salí de la casa todo ese día. Me fui con mi otra amiga española y fuimos a tomar el sol a la playa. Me acuerdo, hasta me tocó todo, pero andaba triste, súper triste. Andaba con un mood bien bajo. Y luego dije, vale, 20, o sea, es algo que ya me ha pasado, o sea, ya amigas me han bajado el novio, men, o sea, o me han bajado, o no han respetado, pues. Si me estás escuchando, cerota, aquí está, paja. No, la cosa es que eso pasó con la japonesa, pero ese, con el, eso, como en, ¿qué? En menos de 5 días hablamos y me dijo, mira, sí, lo siento un montón, no sé qué me pasó, que no sé qué. Y yo como, te ardió la cuca, eso te pasó, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero no, realmente no me enojé con ella tanto tiempo, solo ese rato. Y fue como solo, o sea, realmente no sé qué decirte, le dije, pero vivimos juntas, entonces, ni modo, ¿verdad? Y ya, pero después con el tiempo me valió 20 el chero y ya me llevé mejor con mi amiga japonesa. I love you, Kaori. If you're listening to this, I don't think so, but I hope you find this well. I'm not talking shit to you about you. That's it. Okay. Con de ahí, o sea, Kaori se fue, mi amiga japonesa. Se fue a finales de marzo, y en marzo, bueno, lo chivo fue que yo cumplí años el 2 de marzo, y algo que pasó que fue súper lindo, la verdad que no había, eso ni lo habían hecho en El Salvador por mí, fue que mi amiga española con otra amiga española, las dos tuvieron el detalle de, no sé, de hacerme sentir especial ese día de mi cumpleaños. Me llevaron un cupcake al salón y hicieron que todos los demás me dijeran feliz cumpleaños. No sé, fueron bien chulas ellas. Nadie había hecho eso por mí, no sé por qué nadie había hecho eso por mí, pero ellas lo hicieron. Y la verdad es que con eso sí me siento bien agradecida, porque yo me sentía muy homesick, sentí el homesick en ese momento, y me ayudaron. Y después de lo que había pasado con mi roommate, fue como me ayudó un montón. Luego, ese día fue bien cool porque el día de mi cumpleaños fue chivo porque salimos, me puse una gran tusa, mínimo, y no sé, nos tomamos fotos y tengo fotos en Instagram, la verdad, fue bonito. Luego, bueno, Kaori se fue al final del mes y tenía que buscar otra roommate. Llegó, ella me recomendó a Alexandra, era una amiga rusa, y súper cool porque ella era como, no sé, era fría, entonces, como yo soy más o menos fría también, entonces nos llevábamos bien, solo que ella no entendía por qué me llevaba con los españoles, porque los españoles eran más sangre caliente. Hice buenos amigos españoles, la verdad que me encantó su compañía, pero creo que ellos no me entendían a mí y yo no los entendía a ellos por completo, pero aún así estuvieron conmigo mucho tiempo. Luego, tengo una gran laguna, la verdad, porque pasaron muchas cosas, pero más que todo pasaron cuando yo estaba en estado etílico. que no me siento muy orgullosa de eso, pero creo que nunca lo había vivido y tenía que vivirlo. Tenía que loquear. Abril, mayo, en abril empecé, no sé, o sea, como cambié de ambiente, como se había ido mi roommate y ya me pasé a hablar más con mis compañeros españoles y ellos se habían hecho súper amigos de los chilenos, que los chilenos eran puro hombre, o sea, habían llegado puros cheros y así. Y realmente a mí los chilenos no me, o sea, no es que no les hablara, me cayera mal o algo así, sino que nunca se había dado la oportunidad de llevarme con ellos, pero ellos eran los más paranderos, ellos hacían fiestas a cada rato, pero solo si te llevabas con ellos es que iba, ¿verdad? Entonces yo como empecé a llevar con españoles, ellos se llevaban con ellos y empezamos a unir la fiesta. Allí yo empecé a conocer a los chilenos y no sé, o sea, cada quien llega como con su intención, ¿verdad? Ahí conocí a uno de ellos, que no sé, o sea, yo sabía cómo eran, o sea, yo sabía que ellos eran, ¿cómo decirlo? Putos. No, o sea, eran picaflor y viendo que caía y así, y yo no sé. Yo decía, bueno, si sale algo está bien, y si no, pues también. Pues salió algo con este man, que ya estaba mayor. Él ya tenía su rato de vivir en California, pero era de los que habían ido a ese programa y se había quedado ahí. Ya estaba trabajando y toda la paja. No sé, yo dije, bueno, es parte del grupo, puedo confiar en él. Bueno, estamos, we having fun, ¿verdad? O sea, nos estamos divirtiendo, no sé qué. Y pues tuvimos algo. La cosa es que en ese momento yo estaba en transición estaba conociendo más a los españoles, estaba conociendo más a los chilenos. Y no sé, siento que ahí, por lo mismo que no era mi amigo realmente, dije, ay, no hay problema si me meto con él. Porque yo tengo una regla, yo no me meto con amigos. ¿Por qué? Porque no quiero arruinar la amistad. ¿Por qué? Porque, o sea, a mí, yo prefiero una amistad o mantener una amistad que arruinarla con una relación. Porque es que, o sea, imagínate, si tienes un súper buen amigo y te metes con él, o sea, ya perdes ese amigo después, si no funciona la relación, no sé. Entonces dije, pero como a él no lo conocía, perdón, no lo conocía bien, dije, bueno, está bien, no pasará nada. Bueno, pasaron las cosas. Y bueno, dentro del grupo donde me estaba incluyendo ya, había una persona que, no sé, o sea, también otra española que realmente no la conocía bien, es de las que iba a empezar a conocer, pero yo ya tenía un mes conociendo a los demás, entonces era como que, a conocerla, pero había una cosa, o sea, yo no sabía, yo según yo, ella estaba con otra persona, no sé, pero me valía porque realmente no la conocía, o sea, realmente no me interesaba su vida como para ponerme a investigar. Pero resulta que ella estaba empezando cosas con esta persona, que está chileno, con el que yo ya tenía, con el que yo estaba viendo una, no sé, con el que tenía una relación algo extraña también, ¿verdad? Entonces fue como, ella se dio cuenta de lo que yo había tenido con este chileno, y se acercó a mí y me dijo, mira, o sea, fíjate que están sucediendo cosas aquí, y realmente, o sea, no quiero que te sientas mal, pero aquí nosotros ya tenemos algo. Y yo le dije, mira, yo si hubiera sabido antes que este man tenía algo con vos, jamás me hubiera metido con él. Primero. Segundo, pues dale, o sea, yo no tengo ningún problema. Yo la verdad, yo pasando iba. Y chivo. No fui lo suficientemente, no tuve el chance de prever, vean, fue que nosotros íbamos a convivir tanto tiempo juntos, los tres, y las cosas se hicieron bien incómodas esos meses. Anyways, yo he tratado de ignorar el asunto y que ya, o sea, más que todo es incómodo porque yo no sabía cómo comportarme, y otra es que ella, no sé, tenía una actitud bien extraña conmigo, demasiado, a veces sentía demasiada confianza, pero a la vez uno siente como que la gente que tiene good vibes y que dice que son good vibes, no están good vibes, ¿verdad? Entonces, no sé, siempre estuve como aquello de, no sé, y más que despuésito me hice roommate de ella, como a los 3 meses. Pero yo me hice roommate porque pensé como, ay, sí, o sea, bueno, se me estaba acabando el contrato en el otro lugar donde estábamos, entonces me pasé con ella. Y ya como que ahí ya la cosa empeoró. Pero bueno, antes de llegar a eso, en junio, yo estaba como con el corazón roto porque realmente me di cuenta que sí me gustaba el chileno. Ese chileno me gustaba su forma de ser, pero no me eligió, según yo, no me había elegido. Entonces dije, bueno, voy a continuar con mi vida. Y conocí a un francés que fue bien chulo. O sea, ese francés me empezó a hablar porque yo estaba trabajando en un lugar, estaba haciendo mi pasantía en un lugar, y ellos querían a otra persona para que se quedara cubriendo cuando yo estuviera en mi mes de vacaciones o en mi mes donde me pasaba de pasantía a trabajo formal. Entonces, este chero llegó para solo llegó para una clase y prácticas, este chero desde Francia, y yo se acercó a mí y yo le recomendé y quedó. Y entonces, no sé, nos quedamos hablando y no sé, sucedieron las cosas. La verdad, con él me sentí súper entendida, me gustó su forma de ser, era, no sé, me trató súper bien. Pasamos una semana súper bonita, súper romántica, la verdad. Nunca había sentido cosas, o nunca me había pasado las cosas que me pasaron con este francés. Ni era súper chulo, no sé. Era bien chulo. Era bien valeverguisto, no sé. Me gusta esa gente, no sé, que bien relajada, que no le importan las cosas, que no le da mucha importancia, porque yo soy una persona bien nerviosa, que sí le doy importancia a las cosas y trato de ser chill, pero me cuesta. Y él era chill, y eso sí me gustaba de él. Quentin, if you're listening to this, hi. I don't think so, though, porque, bueno, las cosas terminaron algo raras porque, bueno, justo lo conocí antes, una semana antes de venirme a El Salvador por un mes, y como que paramos las cosas súper abrupto porque lo conocí y fue como que todo pasó súper rápido. O sea, ya, no sé, pasábamos todos los días juntos. Y cuando me fui, fue bien, no sé, yo sentía que ya no iba a ser igual cuando regresara. Y cabal, cuando regresé, él no fue igual y ya no. Bueno, igual, cuando regresé me pasó otra cosa, que llegué y yo tenía un carro. O sea, yo había comprado un carro por no sé cuánto. O sea, realmente me costó barato, pero por algo me costó barato. El carro ya venía como averiado. Y no sé, me dio el chance de llevarlo a Los Ángeles, irme. Y cuando regresé, me dio el chance de regresarme a Irvine, que es una hora de camino desde Los Ángeles. Y me dio, y solo me dio como para un viaje más, y se me quedó. O sea, se me arruinó. Y me acuerdo que en ese momento yo hablaba todavía con el francés y le dije, mira, Quentin, ayúdame, please, o sea, andame, please. Y él, no sé, como que en qué andaba, pero estuvo distante en ese momento difícil de mi estadía allá, y no me gustó eso. Fue como te necesitaba y no estuviste ahí. Y de ahí, no sé, como en ese mismo día, una amiga me comentó que lo había visto con otra persona mientras yo no estaba, pero yo fue como que, es que era obvio que eso iba a pasar. O sea, todos somos temporales aquí, obviamente iba a pasar. Pero igual me dolió un montón. Y ese mismo día le dije, mira, o sea, estuviste con alguien mientras no estaba. Y me dijo que no, y yo le dije, mira, a mí me puedes mentir, pero realmente no te creo. Me puedes mentir, me puedes dar paja, pero realmente no quisiera vivir con esta duda. Entonces, bueno, ya estuvo. Y ya, dejamos de hablar. Y fue bien así, cortón. Solo lo vi una vez más y ya, fue un cortón. Luego fue como, luego en el trabajo, o sea, se supone que iba a regresar a donde estaba, pero no sé, no me gustaba lo que estaba haciendo. Busqué un trabajo de mercadeo. Y aquí va lo que quiero que sepan la gente que va a ir a trabajar allá. O sea, allá hay un montón de cosas que las venden como un trabajo que se ve como formal y te aceptan súper rápido, pero realmente no sabes lo pijado que es. Por ejemplo, en este que decía, me acuerdo del anuncio, decía, we're looking for direct marketing specialist or something like that. Y yo apliqué. Y realmente, o sea, le ponen mercadeo digital o mercadeo directo, que vas a hacer gestión con proveedores y no sé qué, pero realmente lo que te hacían hacer era promocionar productos en Costco. Y eso es lo que hice yo por un mes. Promocioné sábanas, cubrecamas, carísimos. Y no sé por qué me pusieron ahí. Me imagino que me vieron la cara de, no sé, bonita, ¿no? Pero me pusieron ahí y hablarles a la gente en español y en inglés y así. Y tuve una jefa bien, no sé, bien así como de esa mara que habla como con un idioma, no sé, habla como queriéndote sacar de las casillas de una manera polite. Ay, no, horrible. Un poco passive aggressive, así. Y yo tenía passive aggressive en el trabajo y tenía passive aggressive en la casa, porque ya vivía con esta española novia del chileno que me gustaba. Y fue como, ay, no tolero esto realmente. En serio, o sea, me empecé como a consumir en la incomodidad. Y chivo, dije. Estuve allí un mes y solo, o sea, estuve un mes porque cuando, o sea, como no era, no solo un producto vendía esa agencia de promotores, digamos. Vendía también comida. Entonces me pusieron, después de un mes de estar ahí, me pusieron en comida. Y justo el primer día que me mandaron súper lejos para empezar, y yo usando mi carro, yendo hasta allá. Bueno, en ese momento ya no tenía mi carro, empecé a alquilar carro. Porque dije, ya no vuelvo a comprar un carro aquí, o sea, me van a bajar otra vez. Y me llevé, ya andaba un carro alquilado y tuve que ir hasta allá a ver qué onda, vea. Y luego, o sea, me tuve que ir a un lugar que estaba una hora de donde vivía, a este Costco de Corona. Y mientras estaba dando muestra gratis, pasó un señor, que de esas señores que se repiten y se repiten la comida. Pero bueno, a mí solo me habían dicho como, a mí solo me dijeron, mira, o sea, va a pasar esto, si la gente se repite bastante, vos decirle polite, ¿verdad? Decirles, mira, o sea, ya te dimos bastante y no nos dejan dar más, ¿verdad? Entonces yo hice eso, pasmada, o sea, le dije a este señor, mire, fíjese que ya le dimos como 5 veces, ¿verdad? O sea, no nos permiten dar más de 3 samples, pero aquí está, ¿verdad? Y la estaba ella ofreciendo el sample y no sé, puso una cara de endemoniado ese señor. Y solo vi que me tiró el sample de la mano, o sea, me golpeó la mano y solo vi el sample que fue al piso y había un montón de gente alrededor y todos así conmocionados. Yo me quedé en shock, no pude decirle nada y él me empezó a decir hasta de lo que me podía morir en inglés y en español porque era latino. Y yo así de, o sea, miraba a mi supervisora, que era otra ya, pero era otra gringuita. Y la chera cuando se dio cuenta, o sea, yo le dije, Michan, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago? Porque Michan se llama. Y la chera se empezó a disculpar con el señor, que yo tenía como que yo era mi primer día, que no sabía cómo tratar, que no sé qué. Y yo así como, no es mi culpa, o sea, este señor es un bestia. Y chivo, por la conmoción, llegó la manager de la tienda. Me dijo, mira, escuché lo que te iba diciendo ese tipo. Decime qué pasó. Y le comenté. Y ya me llevó con el gerente de... Bueno, era manager creo que de los puestos. Ella me llevó con el gerente de la tienda y ya le conté al gerente. Y me dijo, no, este comportamiento es inadmisible. Le tenemos que quitar la membresía a este señor. Y lo más triste es que le quitaron la membresía al señor, pero el señor andaba con sus hijos y los hijos echaron la manta de todo lo que hizo. Qué tristeza, porque se notaba que los niños era como que el día que andaban con el papá, vea. Como que no vivía con ellos, vea. Y a los niños los andaba allí para darles de comer, porque mucha gente hace eso allá, que va al Costco como una experiencia para ir a comer. Más que todos los latinos hacen eso. Y sorry, no quiero ser despectiva, pero es algo que pasa. Bueno, de ahí después de eso, o sea, me quedé en shock. Después de hablar con el manager, me regresé al booth, al stand. Michonne me dijo que me podía tomar mi receso en ese momento. Y yo solo, lo único que encontré fue, o sea, fui al baño y me fui a llorar. Y solo acordarme, me tiembla la voz. Me fui a llorar. Y le llamé a mi mejor amiga de ese momento, que era otra, o sea, era una española que, o sea, ¿se acuerdan que yo tenía una mi amiga española que del principio, bueno, ella se alejó de mí un rato porque empezó a andar con el chero que yo le dije que me gustaba al principio de año? Entonces, ella en lugar de confrontarme, decirme, mira, a mí me gusta, ella se alejó. Entonces, yo en ese momento fue como, okay, o sea, no le reclamé ni nada, yo no me sentía mal porque ella anduviera con él, sino que por lo que sí me pude haber sentido mal fue porque me dejó sola. Me prefirió andar con un chero y en lugar de hablarme a mí y decirme, mira, pasa esto, pero no te quiero perder como amiga. No, le valió verga. pero está bien, se fue. Yo no me enojé porque se fuera con él, sino porque me dejó valiendo verga. Entonces me hice amiga, me hice súper, menos mal que en ese momento, en abril, conocí a esta otra española, catalana, que es súper buena onda. Ahorita voy contando a tres, le voy a poner el nombre, vaya, porque ya nos desubicamos. La primera se llama, le voy a poner otro nombre, se llama Isadora. La segunda, la loca, la que es novia del chileno, se llama Samantha, digámosle. Y la tercera se llama Paola. Entonces Paola, con Paola yo me hice súper amiga. O sea, ella era como, o sea, era la parte chiva de estar allá, porque era súper buena amiga, se preocupaba por mí. Era bien cálida, la verdad. Yo necesitaba ese tipo de calidez en ese momento. Entonces le hablé a ella y le hablé a ella cuando estaba en ese momento, después de que me agredieron en el Costco. O sea, le hablé llorando, le decía que me quería ir ya. Y no sé, o sea, se dio el chance y le dije a Michonne como, o sea, acabar después de llorar en el baño, me recuperé en lo que pude. Y le dije a Michonne, no puedo ya, o sea, me voy. Y me fui en el carro, le hablé a mi papá en el carro, le hablé llorando a mi papá, diciéndole lo que había pasado, que, o sea, nunca me había pasado algo así. Y me atacaron por estar trabajando. Y la verdad que desde eso, yo admiro un montón a la gente que trabaja en atención al cliente en los estados, porque la gente ya es un animal, o sea, como que se le olvida que uno es humano también. Entonces, bueno, regresé a mi casa y estuve dormida. Me dormí todo ese día y ya no volví a trabajar en ese lugar. Gracias a Dios, no sé, empecé a buscar otro trabajo y le pedí referencias a mi ex jefa del primer lugar donde trabajé. Y me dijo, ¿que no tenés trabajo? Y yo, no, ¿por qué pasó esto? Y me dijo, ¿pero por qué no te venís conmigo? Y me fui con ella otra vez. Y chivo, me dio trabajo otra vez, súper cool. Y así fue un par de meses. En esos par de meses pasaron otras cosas chivas. Nosotros ya, o sea, mi grupo de amigos de abril, que armamos en abril, o en mayo, compramos unos boletos para ir a ver a los Arctic Monkeys, y era para octubre. Cabal, ya en septiembre yo estaba con en mi otro trabajo, con mi jefa que me volvió a dar trabajo. Que ella, by the way, me había prometido hasta darme sponsorship después del año de prácticas. Y yo, puya, qué buena onda, vea. Se preocupa por mí, dije yo. Y chivo, o sea, yo estaba trabajando con ella, mi grupo de amigos. Estábamos estables, pues. Yo tenía la situación con Samantha, vea. Pero era tolerable. Mientras estuviera Paola ahí, era tolerable. Casi que la toleraban solo por Paola, porque ellas dos eran amigas, por lo mismo de que las dos eran catalanas, se entendían en su dialecto, whatever. La cosa es que tipo ya Paola se después de ir, o sea, después del concierto y todo, Paola se tuvo que ir. Pero yo a los últimos días con ella, yo sentía que algo estaba mal, porque ella como que ya no era tan cercana a mí, ya me trataba un poquito mal junto con Samantha, se unían las dos, o sea, tipo colegio, o sea, ya se unían las dos, sentía que hablaban de mí o algo así, pero yo me hacía la loca porque yo confiaba bastante en Paola. Y ya, o sea, todavía me acuerdo que su despedida, sí, ella fue bien distante conmigo, a pesar de que nosotros habíamos sido súper cercanas los últimos meses. Y la última vez que hablé con ella fue porque la fui a dejar a donde vivía antes y no la pude ir a dejar a su trabajo, no la pude dejar al aeropuerto porque yo tenía que trabajar y estaba ya en una situación pesada en mi trabajo. O sea, yo empecé haciendo una cosa en digital marketing, haciéndoles planes y no sé qué, pero mi jefa quiso que le llenara un puesto que le habían dejado vacante, que era el de compras, y me puso a llevar órdenes y eso, y era algo que realmente yo no sabía, pero estaba aprendiendo, y a veces me tocaba quedarme súper tarde, no podía faltar días como antes podía. Entonces no pude pedir el día para ir a dejar. Y no sé, después estaba en un momento bien crítico en el trabajo porque me estaban exigiendo un montón y, o sea, yo estaba bien agradecida con mi jefa porque me volvió a dar otra oportunidad y pues no quería quedar mal con ella. Uno que es así, ¿verdad? O sea, nuestra cultura es bien, o sea, bien responsable con el trabajo. Pero otras culturas no te pueden entender eso. Culturas europeas le dan más importancia a la vida personal, lo cual hace sentido, pues, y uno quisiera hacerlo así, pero cultura latinoamericana, o sea, obviamente le vamos a dar más peso al trabajo porque el trabajo es lo que menos sobra. Bueno, pero así las cosas, no las fui a dejar. Y creo que por eso se enojó, no sé, hasta el momento no sé por qué se enojaba, pero después de ese día ya no volvió a hablar. O sea, yo le preguntaba, ¿llegaste con bien? A mi amiga Paola, ¿llegaste con bien? ¿Llegaste? ¿Está bien? ¿Todo cool? ¿Todo nice? Pero no me contestaba, me ghosteó, me ghosteó, me ghosteó. Y eso me rompió el corazón, como no tienen idea. O sea, a mí, lo que me rompe el corazón no son novios. A mí los hombres no me rompen el corazón porque yo me espero eso de ellos. Pero a mí, mis amigos, gente en la que yo deposité mucha confianza, me rompe el corazón, me destrozó la moral. Y yo la estaba pasando súper mal en el trabajo ya. Y para más cagarla, o sea, se fue ella y ya mi apoyo se había ido y no me quería hablar y no sé, ni sabía yo por qué. Yo estaba diciendo, puta, ¿qué hice esta vez? Yo no sé qué hice. Me peleé con Samantha, me peleé bien feo y yo dije, no, me voy de este lugar ya. Y busqué otro lugar, me fui a otro lugar. Me fui a vivir más lejos. Me separé un montón de la gente que ya conocía por irme a vivir más lejos, pero ya no soportaba vivir con Samantha, ya no la soportaba, no soportaba sus microagresiones, no soportaba su bitchness, no soportaba nada, sus celos enfermizos con su novio. O sea, yo no me estaba ni metiendo, yo ni le hablaba a ese chero. O sea, a pesar de que me cayera súper bien, yo no le hablaba, yo ya no lo buscaba, no le decía nada porque yo sabía que se iba a enojar esta loca. Yo sabía que se iba a enojar. Entonces, no sé, ya cada vez era más tóxico aquello de, no, de por no molestarla a ella, yo me retraía de hablarle a esta otra persona y ni aun así le daba, o sea, ni aun así ella entendía que de verdad no me interesaba su novio, nada, era una loca. Y bueno, me fui de donde vivía con ella, pero yo seguía trabajando en el otro lugar. Me fui y me fui con una pareja de argentinos, que era amigo de estos amigos, de esta familia, amigo de amigo, esta familia amiga de nuestra familia, que, bueno, o sea, referencia, y me fui con ella, con los argentinos. Yo seguía trabajando y me estaba pegando bien pesado. Todavía me acuerdo que un miércoles, o sea, ya estábamos cerca de diciembre. Y estábamos cerca de diciembre y ya había pasado Thanksgiving, hasta bien chivo porque me dieron los días y me fui a hacer un tour a Santa Bárbara con otro amigo chileno. Súper buena onda, Rodolfo, buena onda, me cae súper bien, de las personas más interesantes y más inteligentes que he conocido. La cosa es que, ay, después de ese viaje, bueno, ya faltaba una semana para Navidad, no sé, una semana para diciembre, algo así. Y me acuerdo que mi jefe quería hacer una despedida navideña, todavía me dejó a mí para buscar lugares y yo así como que okay, en el tiempo, no sé en qué momento lo voy a buscar porque ya estoy bien prendida de un montón de cosas. Y ese mismo día, al final de la tarde, no sé, había pasado, yo había tenido errores en el trabajo, pero venían unos errores que no eran ni siquiera míos, venían de la persona que había estado antes. Entonces ya cayeron, esos errores cayeron cuando justo yo ya estaba en el puesto. Mi jefa obviamente se enojó un montón, me regañó ese día. Y al final del día me llamó a su despacho y me dijo, muchas gracias, aquí está tu liquidación, aquí está el seguro para que consigas seguro de empleo y mucha suerte, ¿verdad? Y yo así como, ¿qué? Me sacrifiqué, estaba dejando lo mejor de mí, no fui a dejar a Paola por esta mierda. I lost it. Y más que antes de eso, yo estaba ya deprimida por lo mismo que Paola se había ido, no me hablaba. ya me sentía mal en el trabajo, me sentía bien sola. Ya estaba viviendo con los argentinos. Y no sé, o sea, hablando con mi familia, hablando con mi hermano, me dijo, mira, yo te puedo ir a visitar en diciembre, podemos estar juntos. Y yo, uy, así, por favor, porque me siento mal, ¿verdad? Y con los argentinos les comenté, como, miren, o sea, él va a estar conmigo en mi cuarto, pero no vamos, ni siquiera vamos a pasar aquí, porque solo necesitamos donde dormir, o sea, que donde estoy yo aquí en el cuarto. Vamos a pasar afuera, no sé qué. Y bueno, la pareja, la señora súper linda, súper buena onda, pero el señor, no sé qué le pasó ese día, pero como que se desquitó conmigo, me trató de que porque iba a estar ahí mi hermano sin pagar, que lo mínimo que iba a pagar es lo que pagaba en un hotel, pero le agarró, o sea, no me lo dijo ni siquiera calmado, me lo dijo bien alterado, como que si yo le intentara robar algo. Y yo andaba ya con la moral abajo, yo solo lo miré y le dije, no se preocupe, yo no voy a traer a nadie a esta casa. No se preocupe, no lo voy a hacer. No se preocupe, yo no lo voy a rogar. Y me agarró así de como, no, va, está bien, no. Puta, solo fue para que me regresara al cuarto y a llorar. Le llamé a mi papá, le dije que no aguantaba vivir en los estados porque ya, o sea, muchas cosas malas me habían pasado en ese momento. Entonces, porque ni siquiera me dejaban tener a mi hermano y no me alcanzaba para estar comprando, para pagar un hotel, mano, un hotel allá, o sea, la noche, mano, o sea, están locos. Entonces le tuve que decir a mi hermano que no viniera, que no llegara. Chivo. Pero la suerte fue que en esa misma semana me echaron del lugar donde estaba trabajando. Entonces dije, no, vale verga, yo sí me voy a regresar a El Salvador. Y me regresé. Me regresé en 12 de diciembre del 2018. Me regresé y tuve un trato acá y me recuperé un poquito. Dije, no, ya no voy a regresar, Pero no sé, o sea, hablando y hablando con otras personas, viendo que todavía tenía mi chance para seguir trabajando, al final tomé la decisión de regresar en enero, el 9 de enero del 2019. Pero esta vez dije, no, esta vez no me voy a ir a Irvine, no me voy a ir a Orange County, me voy a ir a, me voy a ir a Los Ángeles. Y me fui a Los Ángeles. Entonces ya en Los Ángeles estuve con mi amiga Ale. Los primeros días tengo un amigo allá que los primeros días me dio chance de estar con él. Otro amigo que es un amigo que también es salvadoreño de origen. Buena onda el Kevin, buena onda Kevin. I love you, gracias por esos días de estadía. Luego me pasé con Ale y ahí estábamos tranquilos, estaba viviendo con su mamá, con el padrastro y el hermanito. Buena onda también. Conseguí trabajo en una empresa de belleza que vendía, bueno, cosas, productos de belleza, cosméticos, skincare. Súper chida esa empresa. Estaba en Santa Mónica. Un edificio tan hermoso, súper profesional todo, pero me dejaban ir así como en fachas, la verdad. Súper chido, la verdad. Pero era un call center prácticamente. Ahí desarrollé mis habilidades de servicio al cliente también el inglés. Contestábamos cosas por texto también. Era una oficina muy chiva. Hice una amiga allí, afroamericana, que es súper linda también. O sea, tuve el chance de hacer esa amistad. Y de hacerme amiga de una tailandesa también, que súper buena onda también. Pero a ella sí le perdí el rastro. Era bien extraña, la verdad, pero buena onda. Y ya empezaron, o sea, la verdad que ya las cosas se veían mejor. Hasta que en marzo avisaron que iban a cerrar la oficina y que aplicáramos para quedarnos. O sea, que iban a cerrar la parte de customer service dentro de la empresa, pero que lo iban a tercerizar. Entonces, que si estábamos interesados a seguir ahí, que aplicáramos con esta empresa de terceros. Obviamente iban a agarrar a la gente con experiencia y yo, como tenía que un mes de estar ahí, no me agarraron. Ah, by the way, para ese momento, en febrero, mi perrito de toda la vida se había muerto. Entonces yo andaba con una moral más abajo que saber qué. Y después dijeron eso y yo fue como, puta, ya. O sea, ya son las señales de que ya me tengo que ir. Ya estuvo. Me acuerdo que el día que dieron esa noticia, o sea, llegó la CEO de Beauty Counter y no fue a decir como, miren, es una decisión bien difícil, no sé qué. Y yo solo como, o sea, yo la veía y yo decía, puta, o sea, no me puede salir nada bien, no me puede salir nada bien, nada bien, no me puede salir nada, nada bien. Me fui al baño a llorar. Y luego de llorar, le hablé a mi papá y le dije, mira, o sea, pasó esto. Y yo le dije, mira, esta es la señal de que me tengo que ir ya. Entonces, me dieron 2 meses más trabajando hasta en mayo. Y en mayo dije, bueno, voy a aprovechar. Ya que estoy aquí, me voy a ir a hacer un Eurotrip de 2 semanas. Fue bien cortito, la verdad. Y me fui a Londres a visitar a una amiga que había hecho en los primeros meses del programa. Y luego me fui a ver a mi amiga Isadora. No sé qué nombre le puse a Madrid. Que, by the way, volvemos a hablar Isadora y yo porque... luego el chero que el chile, porque chilena tiene que ser, maldito. Perdón si hay un chileno escuchándome, no es personal, nada más que, o sea, no he tenido buenas experiencias con chilenos, la verdad. Pero este amigo, o sea, bueno, este chero le hizo daño a ella y ya, o sea, fue como que okay, ya volvimos a hablar. Y bien cool, me dio chance de ir a su casa allá en Madrid. Y llegó también Kaori, mi amiga japonesa, allá. Aprovechó que yo estaba allá. Me dijo, vos me vas a ayudar a hablar en inglés, en español. Y chivo. Entonces, super cool. Fui a Madrid y a Barcelona después. Fui a Barcelona donde estaba mi amiga Paola. Pero ni aún así hablamos. O sea, hasta el momento no he hablado con ella. Hasta hace poco... No he hablado con ella. Entonces es como que... Pero ahora ya lo veo en perspectiva y digo, o sea, yo sé que no hice nada malo. O sea, yo sé que no hice nada malo. Lo que sí sé es que puede que Samantha le haya dado de caca a la cabeza porque esa mujer era manipuladora y creo que sigue siendo manipuladora porque sigue... O sea, por lo que yo veo las cosas, es como que ese tipo de personas que hablen mal de los otros para que esté bien con ellos y no sé, bro, como que se la lleva de, ay, sí, yo soy súper buena onda, te ayudo con todo lo que puedo, ay, pero a tus espaldas habla pura caca. Entonces yo creo que le llenó de caca la cabeza a Paola y por eso es que ella no se enojó conmigo y hasta el momento no ha hablado conmigo. Así que Paola, si me estás escuchando, vos sabes quién sos, yo no te tengo rencor. Eso sí, me dolió bastante. Pero si quisieras hablar otra vez, aquí estoy. No voy a guardar rencor porque no me gusta el rencor. Bueno, X. Oh, bueno, ¿dónde me quedé? Chivo, fui a Europa y ya después de eso estuve una semana más en LA. Estaba viviendo para ese momento ya con un amigo en downtown, en Koreatown. Y bueno, estaba bien chistoso porque era domingo, un domingo antes de regresarme, que iba a ser el miércoles. Y estábamos hablando de que, puya, ojalá me quedara para junio, porque en junio iba a ser el Pride. Y mi amigo, que okay, vea, entonces quería que fuéramos a las fiestas del Pride y que no sé qué. Y ya me estaba animando, y iba a llamarle a la aerolínea para que atrasáramos el vuelo, que no importaba cuánto valía, que no sé qué. Y justo ese día, pues, que nos entraron a robar a la casa. Me robaron mi compu, me robaron la laptop, mi otro celular. Yo llevaba un celular para mi hermano, un iPhone XR, también me lo robaron. Nuevo. Me robaron mi dinero, casi que mi pasaporte, menos mal. Pero mi pasaporte lo tenía con un estuchito, pues me robaron el estuchito. Había sacado ya mi dinero que me iba a llevar a El Salvador, también me lo robaron. Lo único que no me robaron fue el celular que ya acababa de comprar, que era el mío, que es el que tengo ahorita, y porque ya yo lo andaba mientras andábamos afuera de la casa. Y o sea, bueno, las ganas de quedarme sí me las quitaron, entonces dije, no, vale, verga, ya me quiero ir a mi casa. Y me regresé el miércoles de esa semana derrotada. Esa es la palabra, derrotada de mi experiencia, dije... O sea, no había, o sea, realmente yo sentía que las señales eran de andate a la verga, andate ya a tu casa, andate ya a tu casa, andate a tu casa. Casi todo, o sea, me pasaron tantas cosas malas a la vez que de verdad, o sea, yo regresé con el ánimo, andaba deprimida, un ánimo bien abajo, andaba súper deprimida, me sentía de lo más inútil, de lo más horrible, o sea, hasta que fui a tomé terapia por mí misma, o sea, yo dije, no, necesito hablar con alguien de esto, y tomé terapia, y me ayudó bastante a como ver a como ver como lo que seguía, o sea, que había más cosas, más, que había más en mi futuro. Y eso me ayudó como a salir más adelante. Luego que tuve trabajo y ya me pude estabilizar acá, pero sí fue una experiencia que dije, jueputa, o sea, no, qué feo. Y me acuerdo que yo le contaba a otros de mi, a otros de, en el programa de mi experiencia, y me decían, puta, si tuviste mala suerte. Y yo, puy, así, o sea, me bajaron varias veces, me rompieron el corazón varias veces, me rompieron la ganas de vivir, a veces la esperanza, bien feo. Pero sí, esa fue mi experiencia hasta el momento. No me quiero quedar con cosas malas nada más, porque no solo fueron cosas malas, hubieron cosas buenas, ¿no? Las fiestas eran geniales, hacer amigos en inglés, o sea, hablar con, la gente es tan abierta ya en las fiestas, o sea, vos vas a un bar y hablas con cualquier desconocido y no hay pedo como acá que, puta, todos están en un solo clúster y no quieren salir de su clúster, y que si hablas con un desconocido, uy, qué raro sos, y así. Eso sí, también otras cosas buenas que vienen allá es que había muchos hombres guapos, eso sí. Eso es lo, quizá lo que, de las cosas que más extraño. No, y aquí yo soy tranquila, yo aquí estoy, yo soy recatada. La verdad que volví a ser como era en el sentido de moral, porque sí lo quiero bastante afuera. Pero no quiero quedarme con cosas malas, quiero como sacar o como puntualizar las cosas buenas. Primero fue la experiencia, estuve un nuevo hogar, conocí nuevas personas, pude confiar en nuevas personas, conocí otras perspectivas de vida, conocí perspectivas, cómo veían la vida los asiáticos, los europeos, los americanos, los suramericanos. Buena onda los suramericanos. La verdad que de las mejores personas que conocí fueron los brasileños y los peruanos. Wow, de verdad, mis respetos, los admiro un montón, los quiero un montón, realmente. Tuve chance de visitar playas públicas que eran hermosas. Eso sí, el agua más helada que a saber qué. Y eran gratuitos los lugares muchas veces. Y fue como hermoso. O sea, no es como acá que aquí tienes que pagar por tu puesto, por un sitio. Tuve mucha libertad. Mucha libertad. Tuve el chance de salir a la hora que quería, al día que quisiera, hacer lo que yo quisiera. El límite me lo ponía yo. Lo mejor del mundo era la comida a las 12 de la noche para el bajón. Los taco trucks, oh my god, los taco trucks, los camioncitos que vendían tacos, unos tacos tan ricos, Dios, los extraños, se me hacía agua la boca solo pensar de eso. Y ahí descubrí mi sopa favorita, la sopa pho, una sopa vietnamita que se la busca en internet. No le va a gustar porque no se ve tan así como, no se ve tan bonita, pero súper rica, la verdad. Leí, eso es lo chivo, que hay bastante experimentación con comida asiática. Y es un merch entre comida asiática y comida americana. Es súper bonito, la verdad. La verdad, el sushi no le daba tanto porque es como sushi ya comía aquí. Es como X. Pero comía otras cosas como el pad thai, la sopa pho, el Korean barbecue. Qué cosa más hermosa. Porque el Korean barbecue más o menos funcionaba como, ok, llegabas, pagamos un all you can eat y te sentabas enfrente de una parrillita y ahí te hacían la carnita y lo único que te pedían era que te comieras todo si no te lo cobraban, ¿verdad? Y la verdad que los Estados Unidos, algo que sí vi es que vos podés hacer lo que querrás mientras de verdad lo busques, o sea, eso sí, nada es fácil, nada es fácil, nada es dado. El dinero, es verdad que ganas bastante, pero tenés que trabajar por él, tenés que trabajar duro por él. Si quieres solo dinero, pero si quieres desarrollarte como persona, como profesional, también lo puedes hacer, pero eso sí, tenés que trabajar súper duro, empezar desde abajo. Yo salí acá de una universidad prestigiosa, obviamente yo tenía caca en la cabeza, esperaba muchas cosas grandes, y llegué allá y me di cuenta que no era nadie, yo no era nadie. Y eso fue un golpe de realidad bien duro en el ego, horrible. Entonces ya cuando regresé yo dije, bueno, aquí voy a conseguir trabajo, no me importa de qué, vale verga, y con tal de que sea algo decente, está bien. Entonces, cabal, haberme dado el golpe de realidad en los Estados me ayudó a aceptar el trabajo en el que estoy y hacerle frente a las adversidades que he tenido en este año que ha pasado. No han sido tan graves como las que pasan en los Estados, así que dije, bueno, está bien. Ya tengo aguante, pues ya me hice cueruda, pues. Y bueno, sí, la verdad es que sí puedes hacer lo que quieras hacer. La verdad, algo que yo le admiraba a Samantha, y Samantha, si me estás escuchando, esto sí te lo admiro bastante, es que tenés una fuerza de voluntad bien paloma. Sos una persona bien organizada, bien controladora, pero por eso mismo logras tus metas. Y lograste superar la muerte de tu papá, que, by the way, o sea, ella venía, o sea, cuando no, yo la conocí, su papá acababa de morir, por eso había ido a España. La verdad superó eso y luego fue como que, o sea, consiguió un buen trabajo, que le dieron sponsorship, o sea, y no tuvo que, o sea, para seguirse quedando allá, no tuvo que pagar más, sino que le dieron visa de trabajo de un solo, no sé cómo fue, pero la verdad que ella ha trabajado por sus cosas y es algo que yo la admiro bastante. Ojalá me hubiera podido llevar mejor con ella, sinceramente yo la admiro bastante, pero era muy loca. Y ya se le había metido en la cabeza que yo era una persona mala, que yo era una amenaza y quién la sacaba de ahí. Yo no pude. X. Lo malo, la voy a enumerar nada más. Primero, la soledad. Uno. Dos, vértela por vos misma. O sea, no cualquiera te ayuda, ya es paz. O sea, ya. Es más, si alguien te ofrece su ayuda, tenés que pensar mal porque posiblemente que te quieras estafar. Podés confiar en las personas equivocadas. Ese sería el tres. Hay mucho loco suelto, no los tienen controlados, es muy caro controlarlos. A veces lo que hace la familia es cuando hay un loco, es que solo lo deja hacer y lo deja irse, y por eso es que hay muchos homeless. La mayoría de los homeless son locos, abandonados por su familia. O sea, pero hay otros que están en su casa, pero como que las familias no los pueden controlar. Una experiencia que tuvo una amiga fue que en los apartamentos donde vivíamos habían gimnasios públicos, o sea, para los tenants. Entonces, ella fue al gimnasio y estaba corriendo chill y el suave cuando de repente sintió un gran vergazo en la espalda y yo se lo vi, o sea, esa onda se le quedó bien rojo y horrible. Y fue porque un hombre, dice ella, le pegó y le empezó a gritar cosas y ella así como bien asustada, qué pedo, y de repente llegó como, ella cree, la madre de él. Y le dice como, mira, no vayas a denunciar, por favor, te doy dinero, que no sé qué. Parecía como que era el hijo loco, vean. Y así como, no, no, así como solo me quiero ir. Y se fue. Pero yo le dije, puta, hubieras aceptado el dinero porque puta para el vergazo que se recibiste. Pero bueno, Alba tenía, o sea, Alba no necesita el dinero, solo se lo voy a decir. La vida es carísima, ya, o sea, yo vivía en cuando estaba compartiendo apartamento con Samantha y otras niñas. O sea, el apartamento era chico, o sea, tenía 3 cuartos, pero no era como la gran cosa. Y teníamos que pagar por todo el apartamento $3,400 que nos dividíamos. Puta, o sea, una cosa tricara, la verdad, y no valía no lo valía. Eso es una, y de ahí que los servicios tenías que pagar, el agua, la luz, el gas, tenías que pagarlos, el internet también, tenías que pagarlos aparte. Ahí se te iban otros 200, $300 mínimo. Horrible, o sea, súper caro todo. La comida, ni digamos. Yo comía 2 veces al día y me hacía prep, o sea, me preparaba la comida en una semana. De una semana me las preparaba los domingos, pero obviamente uno se aburre, ¿verdad? Era bien caro. Tenés que trabajar muy duro, 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 para no comer tanto mierda, porque siempre comes mierda. Al principio siempre comes mierda. Solo que si no quieres comer tanto mierda, tienes que trabajar súper duro, duro, duro. Y otra cosa que ahí aprendí es que el ego solo te detiene. Y eso me pasó a mí. A mí el ego me detuvo muchísimo. Muchísimo. Ahora, si yo regresara con lo que sé, obviamente primero llegara con una actitud humilde, pero tampoco tan humilde porque también te pasan llevando. O sea, sabiendo lo que soy, ¿verdad? Y dispuesta a hacer el esfuerzo que tenga que hacer, donde lo tenga que hacer, para lograr las cosas que quiero. Así que sí, el ego solo te detiene. No porque vos te creas cierta cosa, vas a llegar. O sea, que vos por ejemplo, acá, si vos aquí fuiste un ingeniero, fuiste un médico, no sé qué, vos llegas allá y vos allá no sos nadie. Tenés que empezar de cero. Tenés que ser lo suficientemente humilde para aceptar esa realidad. Bueno, ahora yo tengo aquí anotadas las cosas que no te cuentan o lo que no parece. Por ejemplo, no es tan glamoroso como se pudiera esperar. O sea, mira, yo viví en Los Ángeles y allá se podía esperar como lujo, ver a las estrellas, que no sé qué, pero realmente muchas de las calles en las que vi en Los Ángeles se parecían al centro de San Salvador. Y yo decía, puta, qué chivo estar aquí porque me siento como en casa, porque aquel homesick niña era una cosa fuerte. Otra cosa es que tienes que trabajar duro y desde abajo, o sea, es algo que ya les estaba comentando, ¿verdad? Bueno. El carro es una necesidad, niña. Si vos esperas que vas a ahorrar, que vas a llegar a trabajar, al menos en California, que vas a llegar a trabajar y vas a ahorrar porque no vas a usar el transporte público, pues atenete, porque bueno, en Orange County el transporte público era una basura. O sea, llegaba un bus a la parada cada media hora o cada 40 minutos. O sea, se tardaba un vergo. Y ya en Los Ángeles sí era más recurrente, pero... a veces te dejaba, no llegaba a la hora que decía la app o algo así, entonces vos tenías que llegar, o sea, tenías que buscar el bus temprano para no quedar mal en tus appointments o en tu trabajo. Luego, así que tenés que tener carro sí o sí si quieres tener chance de dormir un poquito más o de llegar a tiempo a tus lugares sin necesidad de esforzarte un montón o de encontrarte gente rara en el bus, porque eso también pasa. Aunque a mí me gusta andar en bus, realmente. Allá me gustaba andar en bus porque era más estresante andar en carro. Porque unas trabazones aún en el freeway. Y chocar en el freeway es un huevo, qué horrible. Ay, el freeway, el que es la callezota, la carretera, horrible. O sea, se llenaba esa onda y me pasaba a veces una hora en ese... Bueno, no, a veces, casi siempre me pasaba una hora en un trayecto que sin tráfico me tardaba a lo más 10 minutos. Bueno, X. Otra cosa es que el IVA no esté incluido en el precio. O sea, bueno, ponete que vos vas a comprarte, no sé, pensa una cajetilla de cigarros. Allá es súper cara, vale como 9, 10 dólares. Entonces vas y le dices, ves que el precio es de dólares, chivo, mire, deme una. Y te dice, es 12 con no sé cuánto. Y vos, ¿qué? Porque no te venía incluido el IVA, no te venía incluido el impuesto. Y en California, para empezar, que el impuesto de los cigarros es más alto, anda como por el 12% por ahí. Otra cosa, generalmente el IVA anda por 8 o 9% dependiendo de la zona en la que estés. O sea, ni siquiera vos sabés cuánto te va a salir el susto. Entonces siempre tenés que llevar un poquito de dinero extra para poder comprar tus cositas. Ese impuesto extra es una sorpresa. Bueno, y otra cosa que no me contaron y que realmente si vos estás considerando irte a vivir allá, ya sea legal o ilegal, whatever, es que no vayas a un lugar. O sea, si vas a tener que hacer taxes, no vayas a un lugar de estos de estas agencias que te dicen, aquí te hacemos el tax free, te lo hacemos free, porque no es free, amigo, nada es free. Lo que me pasó fue que en enero, febrero me dijeron, ay, como trabajaste el año pasado, tienes que ir a reportar tus taxes. Chivo, fui a uno de estos lugares porque para empezar vi que ponían anuncios afuera, o sea, anuncios en vallas publicitarias, en la tele. Andaba un montón de gente promocionándolos y habían varias agencias, o sea, no solo había como en cada esquina había una agencia de ellos y decía, puya, o sea, de ser confiable este lugar. Error, la IRS hasta el momento no ha penalizado a estas empresas, estos corporativos corruptos llenos de gente que solo, o sea, es una gran estafa a gran escala legal que no el IRS no ha sabido detener, por lo mismo que hay grupos de poder que están entorpeciendo cualquier cosa ahí, ¿verdad? Entonces, no, la cosa es que fui a hacerla y la chera súper buena onda, me decía, ay, sí, te ayudo, que no sé qué, bla, 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 y me dijo, vaya, aquí está, en unos días te va a llegar tu tax, me dijo, o sea, estuve un buen rato haciendo el proceso con ella y solo me dijo eso, no me dijo ni cuánto me iba a llegar, y que si tenía dudas podía llamar a unos números que me dio un montón de papeleo, que no leí bien porque yo no sabía qué estaba haciendo. Un gran folder lleno de papeles me dio y solo eso me explicó. Chivo. Me cayó el primer desembolso como 100 dólares y yo, ok, vaya, viene. Y ya, eso fue el único desembolso. Y yo dije, bueno, yo esperaba un poquito más porque yo escuchaba que otra gente recibía más dinero y yo, qué raro, ¿verdad? Como al mes llamé y empecé a hacer indagaciones, nadie me sabía decir bien qué estaba pasando y yo como, puta, ¿qué está pasando? Y me decían, no sé, la verdad que no sé qué. Y yo, la gran puta. Y me decían, bueno, parece que unos fondos los tienen detenidos, no sé qué, y no sé qué pedo. Que De repente, pero así llamando y llamando, le saqué como un poquito la verdad y me empezaron a decir, sí, la verdad que a usted le tenían que regresar primero 200 y algo y luego, no, me dijeron, te tenían que regresar primero 500 y luego 800 y yo, ¿qué? ¿En serio? Y empecé a averiguar más y no sé qué y al parecer parte de lo que me pusieron la primera vez, esta gente se lo quedó y yo así de qué. Sí, o sea, se lo quedó y yo así como, o sea, se quedaron $800 míos de mi tax return y yo me indigné, le seguí hablando, le seguí jodiendo, me mandaron a reclamar a una oficina, fui a esa oficina y le dije, mire, o sea, ustedes no fueron claros conmigo, o sea, yo vine aquí a pedir información y ustedes me bajaron, ¿qué pedo? Y todavía la mujer me salió enojada diciendo, ¿qué querías? Que me hiciéramos las cosas gratis y yo. Ok, no gratis, pero que me hubieran explicado que me van a cobrar $800 por este servicio que yo he escuchado que en otros lados les cubran a lo más $100. Y así me putié. O sea, todavía tengo el video. Yo grabé esa conversación, lo tengo en video. Y nos hablamos. Primero le empecé reclamando en inglés, luego me pasé a español porque las mujeres hablaban en español y yo, ah, ya sí, vea. Pero al final no me devolvieron ni mierda. Lo que sí me debían era una cosa que había tramitado despuesito, que eso tuve que ir a una oficina del IRS en Long Beach, que estaba como a media 40 minutos de donde yo vivía. Tuve que ir a esa oficina y hasta que fui a esa oficina ya me llegó un cheque con otra cosa y allí pude completar porque al final lo que me tenían que regresar era como $2,000. Porque, o sea, como por lo mismo que yo no era residente, me tenían que regresar ese montón de dinero. Y solo me regresaron 1,000. Pero lo más triste es que esos 1,000 se fueron en el robo de la casa de mi amigo. Ahí se fueron. Así que, X. Me fui, casi que me regresé sin nada. Robada. Me robaron tanto material como emocionalmente. Me robaron las ganas de vivir ahí, la verdad. Y anyways, eso, así que si ustedes van a un Liberty Tax, no vayan, la verdad, no vayan a un Liberty Tax ni a uno de esos lugares que te dicen, vamos a hacerte la declaración de impuestos free. No, 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 no. De verdad, traten de conocer a gente que ya ha hecho ya ese proceso y que les recomiende a gente confiable que les haga la declaración porque allí hay mucha gente que se aprovecha. Mucha, mucha gente que se aprovecha y corporativos que se aprovechan. O sea, uno puede esperar que porque es una empresa con renombre o whatever, no los va a bajar. Error, los va a bajar. Cualquier cosa los puede bajar allá. Así que sean más vivos. En fin, eso es todo por hoy. Espero les haya, no sé, que este episodio al menos los haya entretenido. Yo espero que tomen consejo, no confíen tan fácil, vayan con una actitud bien propositiva, propónganse a lograr sus metas, pero a la vez vayan vivos también, o sea, ya tienen que aprovechar cada oportunidad para sobresalir, eso sí, vayan con una mentalidad humilde y de que van a tener que trabajar, pero que si van a tener que trabajar, trabajar duro, que sea donde de verdad les vayan a dar, no se vayan a ir con promesas falsas como yo me fui con mi primer trabajo, que me prometieron hasta el OPT, no, me prometieron sponsorship después del año de prácticas, pero no, al final me echaron por no cumplir un trabajo que ni siquiera fue el que apliqué. Así que no, de verdad, o sea, ustedes júntense con gente que sepa, si ustedes sienten que les están dando paja, zafen, obviamente no caigan mal, pero traten de juntarse con gente que les va a ayudar nada más. En fin, muchas gracias por su atención. Realmente sí es el episodio más largo que he hecho, pero creo que vale la pena si ustedes están pensando en irse a vivir allá o si están allá y quieren saber un poquito más. Anyways, los quiero mucho. Muchas gracias por su apoyo. De verdad que los comentarios súper buenos que me han mandado, de verdad me llegan al corazón, me hacen sentir que hago esto por algún propósito. De verdad, yo no gano nada de esto, aunque ahí estoy, ahí en Anchor hay una una opción para poder apoyar este podcast. La verdad que si lo decidieran hacer, yo se los agradecería un montón. Pero si, igual si no lo hacen también, espero, de verdad que si les gusta, apóyenme con un share, dándole like, con sus comentarios positivos. De verdad, con eso ya me doy por servida. Y anyways, muchas gracias. Y si quieren que hable más sobre algo en específico de mi experiencia, déjenme algún comentario, pregúntenme. Yo puedo ahondar más en ese tema, porque ahorita fui súper vaga, súper general sobre mi experiencia, pero no hablé realmente de cómo fue la universidad, si era buena, si era mala. Si quieren que hable de eso, avísenme. O si para buscar trabajo, como hice, también me pueden preguntar, pero pregúntenme, hijos, porque yo no sé, yo no leo mentes. Anyways, muchas gracias y espero que su día, su semana sea genial. Adiós. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, Hablemos Sin Paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias.